Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La mar es una cosa seria y lo saben muy bien quienes viven junto a ella. La mar es una amante impredecible, desconoce, abandona, lastima, pero también brilla, acompaña, alimenta. La mar traga, roba, vomita. La mar abraza a la mar, es una amante y quienes la aman entienden su locura y la perdonan. Por eso no se fueron cuando llegó el aviso de su próxima cólera. Por eso no la dejan después de padecerla. Por eso vuelven a empezar junto a ella, recién acallada, la fiebre de vivir a su vera. Saludos salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos, a la vera de esta mar que hoy comenzamos con esas palabras dedicadas a la mar, a el mar de Ángeles Mastreta. Nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos también conoce bien la mar, de hecho es de un precioso pueblito costero de aquí de la costa vizcaína de El Anchove. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con la poeta Leire Gandarias Eiguren, que como os digo nació en El Anchove en 1970 y acaba de publicar su segundo poemario. Somos la intención de nuestra piel, latido en busca de latido, intuición rotunda y transparente, animal humano. Es uno de los poemas del nuevo libro de Leire Gandarias Eiguren. Este libro que ha publicado Ediciones Gallo de Oro se titula Lo que queda de nosotros. Lo va a presentar, lo ha presentado hace unos días aquí en Bilbao, en la FNAC. Lo va a presentar el viernes de nuevo, 29 de octubre a las 7 de la tarde en la FNAC de Donosti. Quienes andéis por ahí, por Donosti, ya sabéis, 7 de la tarde, 29 de octubre. El último libro de Leire Gandarias, Lo que queda de nosotros. De piel, de latidos y sobre todo de lo que somos, vamos a charlar en un ratito con Leire. Vamos a conocer también su poesía. Además nos iremos para Navarra, para el Baztán, para uno de esos pequeños preciosos pueblitos del Baztán, a escuchar también desde allí historias que tienen que ver con idilios curiosos. Idilios, en este caso, de otro poeta, de otro pensador, aforista Ramón Andrés. Y vamos a ponernos hoy nostálgicos. A veces la nostalgia nos atrapa, como ha sucedido en esta ocasión. Vamos a retroceder mucho en el tiempo, vamos a escuchar una música que nació al mismo tiempo casi que nacimos nosotros mismos, yo mismo. El sello discográfico que la publicó, pues sí que nació el mismo año, además, curiosamente, que yo. 1968, en el Reino Unido, nacía Trojan Records, ese sello discográfico británico especializado en la música ska, reggae y dub. Y poquito tiempo después de fundarse, pues en 1971, tres añitos después, Trojan Records publicó uno de esos discos que han hecho historia con el paso de los años. De Trojan History se titulaba este trabajo. Eran tres discos que suponían la primera antología de música jamaicana. Ahí había un montón de bandas de rocksteady, de ska, de reggae. Y este disco, estos tres trabajos, este de Trojan History, este icónico álbum, pues cambió la manera en la que el público británico escuchaba, pensaba, soñaba con esa música, con la música jamaicana, y también no solo allí en el Reino Unido, sino también a nivel del resto del planeta. 50 canciones tenían esos tres discos y ahí sonaban en ese trabajo de 1971, pues algunas de las bandas que más historia han hecho luego en lo que tiene que ver con la música jamaicana. Ya había temas de The Mitals, de Jimmy Cliff, de Alton Ellis, Desmond Dekker, de Ethiopians, de Lee Scratch Perry, un montón de bandas, un montón de grupos en esta primera antología de la música jamaicana. Nos ponemos nostálgico, miramos hacia esos años, hacia esa música que tanto nos gusta, y lo hacemos también porque se ha cumplido justo ahora 50 años de la edición de ese disco de Trojan History, y Trojan Records ha decidido hacer una edición especial, reedición especial de este trabajo. El gerente de Trojan Records, Rob Bell, que también participó en cuando se publicó esta recopilación, y un músico de reggae, Rusty Thin, han vuelto a juntar estas canciones. Les han incluido también un libreto muy chulo de 50 páginas, un folleto en el que explican un poco brevemente la historia de cómo se grabó cada una de estas canciones. En el caso de los CDs, además, lo han puesto en una caja muy bonita, y así ha vuelto a la vida, ha revivido este de Trojan History. Y casualidades, justo hace unos minutillos cuando entrábamos a este estudio de la Rogueta Masaspi Irratia aquí en Bilbao para hacer este mar de fueguitos, hay que decir que fuera hace un calorcillo muy, muy, muy caribeño, muy jamaicano, viento sur, quizás el día más calentito de este mes de octubre, un día precioso, una tarde preciosa para viajar, para disfrutar, para bailar con esta música. Con la nostalgia zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos con una de las canciones de las bandas que están incluidos, estaban ya incluidos en este de Trojan History. Esta canción está grabada en 1963. Ahí es nada, no habíamos ni nacido todavía. Stranger Cool y Ken Booth les acompañan a este dúo, Baba Brooks Band. Todos ellos hacen esta preciosa canción. 1, 2, 3. Ya os adelanto que hasta 6 vais a aprender a contar con este tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zarpamos, miramos a Jamaica, despacito, al calorcito, bailando.
Six long airs, you leave my arms. La vuelta al día en 80 mundos.
Allí es nada, 50 añitos de la publicación de ese de Trojan History. Y en nuestro diario de a bordo, allá que seguimos, nos hemos ido con la música jamaicana hasta esa isla caribeña y allá nos quedamos en Jamaica. Las organizaciones rastafaris del Caribe están decididas a que la cuestión de la reparación de la esclavitud de la que fueron víctimas en el pasado no sea eclipsada por las prioridades que impone la COVID-19 en la región. Los esfuerzos para contener los contagios en medio de la pandemia, la crisis económica generada por la forzada suspensión de la movilidad y de las actividades económicas o las campañas de vacunación han llevado a los gobiernos regionales a aparcar los temas que no se relacionan directamente con la COVID. Sin embargo, los miembros de la organización Rastafari del Caribe están decididos a mantener el movimiento a favor de la reparación de la esclavitud en la mente de la ciudadanía y en la agenda de los responsables políticos. Desde la época de la emancipación en 1834, nuestros antepasados han reclamado las reparaciones. Algunos líderes han prestado atención al reclamo, otros lo han ignorado, pero la nación Rastafari desde sus inicios ha estado pidiendo reparaciones y hasta hoy mantenemos esa plataforma, ha dicho el presidente de la organización Rastafari del Caribe, Barnett Seely. Seely, conocido como Ras Bongo Wesley Tafari, forma parte de un movimiento de los miembros de la fe Rastafari para cambiar los nombres coloniales que se les dieron al nacer y avanzar en el aspecto de la curación interna que representa para ellos el proceso de reparaciones. El dirigente Rastafari es miembro del Comité de Reparaciones de Santa Lucía, una de las 15 organizaciones nacionales de reparaciones de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, CARICOM, un bloque conformado por 15 países de mayoría anglófona e insular, 3 territorios asociados y otros 8 observadores, todos parte de la Gran Cuenca del Caribe. En 2013, este grupo de naciones creó la Comisión de Reparaciones de la CARICOM, un organismo encargado de argumentar moral, ética y legalmente la justicia reparadora para las organizaciones de la comunidad del Caribe. Se trata del mayor crimen jamás cometido contra la humanidad, un crimen cuyo daño y sufrimiento sigue persiguiendo a la humanidad en este siglo XXI, un crimen que ha anclado el siglo XXI dentro de un legado de sufrimiento humano incalculable y no hay alfombra en el mundo que sea lo suficientemente grande como para esconderlo, ha dicho Hilary Beckles, vicerrector de la Universidad de las Indias Occidentales, en el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, un día que se celebró, se conmemoró el pasado 23 de agosto. El movimiento Rastafari surgió inicialmente en la isla de Jamaica, combina elementos religiosos y musicales, reivindica y promueve el panafricanismo y denuncia la explotación a la que se sometieron a los negros traídos forzadamente desde África y sometidos a esclavitud, que tuvo formas brutales en las zonas rurales del Caribe, como también en el resto de ese continente americano. Cambiamos de asunto y hablamos de un informe y una campaña que se han lanzado hace muy poquito. De 1950 a 2017, en 67 años, se produjeron más de 9.200 millones de toneladas de plástico, lo que significa más de una tonelada de plástico por habitante, teniendo en cuenta que la población mundial actual es, según las Naciones Unidas, de 7.700 millones de personas. Con este dato comienza el informe Plastívoros, la verdad sobre el ingrediente más tóxico de nuestra alimentación. Un informe de Amigos de la Tierra España y de Justicia Alimentaria. Este informe analiza los impactos de las diferentes fases del ciclo de la vida de los plásticos, desde la extracción de petróleo y gas hasta el tratamiento de los residuos. La actividad extractiva tiene un acumulado histórico de vulneraciones a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, ambientales, sociales y culturales. En este tipo de actividad se enmarca la fase inicial de la producción de plástico y no es la excepción. Sobran los ejemplos de transnacionales petroleras que han contaminado tierras, aguas y destruido comunidades. El caso de Chevron en Ecuador, Shell en los Países Bajos, Total en Mozambique son algunos de estas multinacionales y estos casos. Los plásticos, luego de su vida útil, siguen también generando daño. Uno de los métodos utilizados para la gestión de residuos plásticos es la incineración. En el informe Plastívoros consta que durante la quema de PVC, el tipo de plástico más extendido, se liberan sustancias que causan, entre otras enfermedades, cáncer, problemas respiratorios, daños al sistema inmunológico o al sistema nervioso, daños a los riñones, a los ojos y la piel. Además, los vertederos incineradores de residuos plásticos son dispuestos en países o ciudades de escasos recursos del sur global, por lo que se afecta directamente a sus comunidades. Incluso algunos estados venden sus residuos a otros países como forma de evadir su responsabilidad. Este nuevo informe de Amigos de la Tierra España y Justicia Alimentaria señala que hasta ahora a nivel global se han generado unos 6.300 millones de toneladas de residuos plásticos en el mundo, de los cuales aproximadamente 5.000 millones se acumulan en vertederos. Uno de los principales problemas es el microplástico, partículas diminutas de plástico de menos de 5 milímetros de diámetro que están esparcidas por todo el planeta. A partir de un informe de Naciones Unidas del año 2017 sobre los microplásticos en los océanos, esta temática tomó mayor relevancia. El 80% de la contaminación por microplásticos en los océanos proviene de la Tierra. Plastívoros señala que la contaminación microplástica en la Tierra podría ser hasta 23 veces mayor que en los océanos. Así, un estudio de la Universidad de Newcastle de Australia, consignado en este informe, indica que consumimos alrededor de 2.000 pequeñas piezas de plástico cada semana, o lo que es lo mismo, consumimos aproximadamente 21 gramos de plásticos al mes, poco más de 250 gramos al año. Esto, en un ejemplo gráfico, vendría a ser, equivaldría a consumir, a comernos una tarjeta de crédito cada semana. Existen más de 4.000 sustancias químicas asociadas a los plásticos y más de 60 son o están caracterizadas de alto riesgo para la salud. El informe Plastívoros y la campaña Plastívoros invita a recorrer alternativas y desplastificar el planeta. El título de esta campaña, Operación Plastic Off. Una tarjeta de crédito a la semana. Es lo que nos zampamos, nos comemos de plástico, por lo menos.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Decíamos, nos ha atrapado la nostalgia hoy con la música. Hemos viajado pues hacia atrás, más de 50 años atrás, para escuchar alguna de las canciones de esa época. A esa época, hace más de 50 años, vamos a viajar, hace más de 50 años, nació nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Cuando nací, dice en su último libro, en la avenida Generalísimo Franco, hoy llamada de la Baja Navarra, las carreteras se contaban por accidentes. Asfalto de provincia y miedo de los ingenieros a vérselas con los montes. Fue el año de Pedro Páramo y en el que murió Einstein. Así comienza uno de los poemas de Ramón Andrés, ensayista, poeta y aforista, que lleva viviendo pues 3-4 añitos en un pueblo del Valle de Baztán, al norte de Navarra, en el pueblito en el que nació. Allí se mudó hace esos poquitos años de Barcelona. En 1955, en Iruña, en Pamplona, nació Ramón Andrés, y en ese pueblito en el que ahora vive, dice, allí caza con sus prismáticos bandadas de aves migratorias, cigüeñas, águilas, pomeranas, cormoranes, ánades, grullas, garzas. Hace muy poquito ha publicado en Hiperión una maravilla de libro, un poemario que recoge algunas de esos aprendizajes, de esos descubrimientos, de esas cosas que le suceden o que disfruta en ese pequeño pueblo del Baztán Navarro. Los árboles que nos quedan es el título de este libro de Ramón Andrés. Y en ese libro, Los árboles que nos quedan, encontramos esta joyita, esta maravilla de historia, este idilio. Viajamos hasta el Baztán de la mano de la palabra de Ramón Andrés.
Idilio. Las cerezas. El río donde las vacas entran y abrevan con su sombra de islote y buscan refrescar sus ubres como dedos que dejan en el agua estelas convencidas. Pero no es todo idilio, no todo permanencia. No solo hay relinchos de caballos salvajes, también se oyen rebuznos que resuenan a toques de trompas oxidadas, a cazador fallido y jabalí a salvo. El bosque hace el resto. Se hincha de mañana como si hubiera hablado de una verdad. Y hay que levantarse pronto mientras la madrugada trabaja su rocío y los camiones salen al norte a la frontera. El que va en el tractor luego a pleno sol brilla como un guijarro negro en la fuente y no cena. Engulle. Masticar no le sirve. Pone un ojo en las luces que van a toda prisa por lo alto de la cresta de cuando el contrabando. Como en tantas comarcas donde creció el maíz, ahora solo hay pastos que acabarán en carne que sangre en la ciudad. No todo es oro, ¿no? Aquí hay mucho esguince y comida humilde, espaldas deformadas de tormenta que rompe. Y si vas monte arriba, hazlo con un pañuelo bien prieto en la nariz. Te salvará del hedor de alguna oveja muerta que los buitres vacían igual que un sarcófago. La parte ajardinada que lleva a la iglesia está llena de grietas. Las losas son muy finas. La rompe el coche fúnebre, la rompe el nupcial. Hoy tocan funerales. En los días de tala no vale distraerse. Un árbol ha aplastado a un hombre. Si no sabes que nunca echa de menos, no entres en el bosque. Jamás va a recordarte. Y el petirrojo canta. Y los arces esperan.
Cuidado con esos árboles de Elizondo, en el Baztán Navarro. Los árboles que nos quedan es el título de este poemario de Ramón Andrés, publicado por Hiperión, su último libro. Os lo recomendamos también. Tiene unos cuantos libros preciosos de aforismos y tiene libros, muchos libros, de música, de diferentes temáticas. Ha escrito y sigue escribiendo muchísimo Ramón Andrés.
La vida de las cosas en mi vida, alegre reunión. Mar de fueguitos.
Seguimos con alegría, con rebeldía, hablando de estas cosas, de estos fueguitos del mundo. Y antes de saludar a nuestra siguiente invitada en Mar de Fueguitos, ya os decíamos, a Leire Gandarias y Guren, por cierto, os lo recordamos, 29 de octubre, viernes, en la FNAC de Donostia, a las 7, presentará este libro que nos va a presentar. Vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Antes de saludarla, vamos con otro poquito más de música, con este calorcito que hace fuera y aquí, dentro de este coqueto, chiquito estudio de la 97, nada mejor que mirar a ese Caribe y tumbarnos bajo una palmerita, o bueno, ponernos a bailar debajo de una palmerita con esta música de ese disco, esos tres discos que acaban de cumplir 50 añazos de Trojan History, se llamó esta colección, estos tres discos de ahí. Nos quedamos ahora con una de las canciones, hay pocas canciones en este disco en las que canten mujeres, sí, hay bastantes coros de mujeres en algunos de los temas, pero que tengan una voz solista en alguna de las canciones, muy poquita, yo diría que solamente esta que vamos a escuchar a continuación. Se llama Housewife's Choice, la canción, y cantan Derrick Morgan y Patsy Tooth. Con ellos, a este dúo les acompañan The Beverly All Stars y suenan así de bonito, de rico, de sabroso. Thank you.
of you always, darling, you wouldn't have made me cry.
Hush, darling, you should know I love you. Cause my heart, dear, is trembling like a leaf.
I love you, or else, darling, you wouldn't have made me cry.
Hush, darling, you should know I love you. Cause my heart, dear, is trembling like a leaf.
Nuestra invitada hoy en el programa, pues no sé si se puede resumir en una frase, o por lo menos sí hay una frase de ella que, bueno, con la que trata de explicarse muy bien cómo es o cómo siente, además de su poesía, de la que vamos a hablar en unos instantes. Simplemente encantada de la vida, dice en su página web, y no sé, no se puede explicar quizás más cortito. Leire Gandarias Eiguren nació en Lanchove en 1970 y está aquí hoy en Mar de Foguitos para presentarnos, para contarnos de su nuevo poemario Lo que queda de nosotros, que ha publicado esa editorial que tanto nos gusta, Ediciones El Gallo de Oro, de aquí de Bilbao. Muy buenas, Leire.
Muy buenas, Arratsaldeón.
Muy buenas. Simplemente, encantada la vida, que no es poco.
Sí, es curioso que hayas cogido esa cita, porque esperaba que me ibas a preguntar algo del libro, pero es cierto, es mi blog que lleva ya unos años, y en su momento cuando lo hice, estaba pensando, como yo soy un poco de marketing, estaba pensando qué título le pongo, ¿no? ¿Cómo quiero que me encuentren? Y me salió eso, me salió Encantada de la vida. Creo que resume bastante bien un poco mi actitud, la verdad, sí.
Pero Encantada de la vida, habrá quien te ha dicho igual, seguramente, que suena igual, como muy happy, como muy, no sé, como sí, muy hippie, muy de, igual de que te enteras muy bien de qué va la cosa, pero no va por ahí. Encantada de la vida también se puede estar.
Encantada de la vida, de hecho, se está cuando has estado desencantada, creo yo. Entonces, por eso lo pongo también, ¿no? Porque Encantada, también estaba Heidi, que suelo decir yo que me encanta, ¿no? Pero le pasaban muchas cosas, entonces yo creo que no, yo creo que Encantada es consciente, es una palabra consciente, sí.
Decíamos en la presentación del programa, tú te dedicas o te ganas el alimento, el pan, trabajando en temas de marketing y comunicación. Uh-huh. Haces también poesía, marketing, poesía, no sé cómo se puede compaginar todo eso. Es que a mí la poesía me suena así como más, no sé,
como, muy entregada,
como más sincera, y el marketing pues como más puñetera, no ya, sé, ya. Por explicarlo así facilito, no sé,
sí.
¿Cómo llevas esas dos?
Bueno, me gusta esa pregunta, porque es verdad que en los años que llevo trabajando en marketing, que llevo muchísimos años, ahora trabajo en marketing musical, que es como más cultural, pero bueno, he trabajado en marketing, digamos, ¿no?, de otros sectores. Yo creo que el marketing tiene muchísimo que ver con la comunicación, pero sobre todo tiene que ver con las personas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta del marketing es que es una manera de llegar a alguien. Y a mí siempre me ha ayudado, pues, las palabras, ¿no? Porque las manejo medianamente bien desde joven, entonces encontré en eso como la parte que no escribía, ¿no? Porque como no tuve el valor de dedicarme a la escritura al 100%, pues por lo menos puse mi parte, digamos, de escritora en mi trabajo, ¿no? Y me ha servido. No creo que los de marketing vendemos o engañamos. Simplemente yo suelo decir, cuando la gente se mete conmigo con eso, yo digo, no, nosotros seducimos. Y creo que la poesía y la prosa también seduce, ¿no? Con las palabras. Siempre intenta seducir a alguien o a ti mismo o a los demás. Entonces no lo veo tan incompatible, ¿no?
Al hilo de esa seducción, en este libro hay mucha seducción, en este poemario.
Sí, no sé. Bueno, sí, hay seducción con muchas dimensiones, ¿no? Y hacia muchos lados, ¿no? Ahí está el seducido, el seductor, sí. ¿Dónde lo has visto tú?
La seducción.
Sí.
Bueno, en la parte que tiene que ver, sobre todo en la que seduce, más que en los que te seduce, vamos, a mí me ha dado la impresión.
No sé, yo a mí me gusta decir de este poemario, cuando la gente me ha preguntado, ¿no?, cómo he llegado a él, yo tenía un objetivo que era muy distinto a mi anterior libro y era poder llegar a la gente, ¿no? Si eso es seducir, supongo que sí tiene algo de seducción, ¿no? Llegar a alguien más allá de mí, ¿no? Porque yo tengo una manera de escribir que es a veces demasiado personal, ¿no? Entonces, para mí el proceso de crear este poemario ha sido como salirme, ¿no? Salirme de mí, intentar llegar al otro. Y en eso quizás sí que me ha salido un poemario que intenta seducir y ojalá lo haya conseguido, la verdad. Sí.
El poemario va de seducción, va de amor, pero también he leído por ahí que contaste cuando sacaste tu anterior libro, allá por el 2015, tu primer poemario, decías o dijiste o escribiste por ahí algo así como que eres extremadamente pudorosa con lo físico, en lo físico. Entonces, claro, no sé si te vas quitando poco a poco ese pudor o porque en este libro también todavía se nota, ¿no? Ese pudor, sí. O todavía falta esa parte, quizás, no sé si...
Sí, eso no lo voy a perder nunca. Es curioso porque cuando... La gente que me conoce bien sabe que es así, ¿no? Que soy efectivamente extremadamente pudorosa en lo físico y luego tengo una amiga que es muy contraria a mí y me dice, ¿cómo puedes desnudarte así ante la gente, no? El alma, como digo yo. Pues mira, eso no me cuesta nada, creo. Y me pasó una cosa curiosa con este poemario porque una de las personas, a las primeras personas que se lo entregué fue a mi ama y ella lo leyó y yo me fui a la calle a la Anchova a dar una vuelta y cuando volví le dije, ¿qué, ama, qué te ha parecido? Y me dijo, ¡ay, me ha encantado, es precioso! Y luego yo recordé que hay unos cuantos poemas, bueno, que sí, que son, no sé cómo decirlos, ¿no?, muy, muy íntimos de alguna manera y pensé, bueno, pues eso también soy yo, ¿no? Y ama lo habrá visto, entonces... No sé, no tengo tanta consciencia de ese pudor del alma, no, la verdad es que no.
Hablabas de tu madre, del anchove, me ha llamado la atención, está dedicado a tu pueblo, el libro, lo primero que se encuentra uno en el libro es esa dedicatoria a el anchove es precioso, yo soy de un vecino del anchove, soy de Armincha, pero me sorprende, bueno, pues se piensa mucho en las dedicatorias porque al final uno no saca libros como churros y no sé por qué, a tu pueblito.
El anchove, Maitía. Pues mira, porque hay un poema que la gente me pregunta mucho, ¿no? Hay un poema en este poemario que está dedicado al anchove, pensando en el anchove, y cuando se lo digo a la gente no lo reconoce, luego lo leeré. Mira, yo cuando estaba pensando a quién dedicar el libro, me vinieron a la cabeza un montón de sensaciones, ¿no? A mí, yo funciono mucho por sensaciones y toda la gente a la que quiero muchísimo. Y no sé cómo de repente me apareció toda esa gente allí, en el anchove, no sé, por los muelles, bañándose, volando, los ubiqué allí. Y entonces dije, pero si yo, la mayor inspiración siempre me viene de ahí, ¿no? De esa tierra, del mar, de las olas, de todo lo que allí he vivido, ¿no? Y voy a vivir aún. Entonces dije, ¿al anchove? Es para el anchove.
Da para un relato eso, unas magdalenas, pero con todos tus amigos, con toda la gente que quieres allí juntas en vez de con gente de fuera, ¿no? Con todo el pueblo lleno de tus amigos, tus amigas.
Sí, y efectivamente un buen título luego lo que queda de nosotros, ¿no? Después de las magdalenas. Sí.
También. Desde los 12 años que escribes poesía, claro, me imagino que al principio pues no se enseñarías a nadie, pero no sé, ¿cómo eran esos comienzos? ¿Cómo te dio? ¿Cómo te daba por escribir entonces con 12 añitos?
Pues mira, yo suelo contar que yo empecé a escribir para entender la vida. Es lo que les digo a mis hijos también, ¿no?, cuando me preguntan. ¿Y por qué para entender la vida? Pues porque yo tengo un hermano y una hermana mayores que la verdad es que han sido bastante referente en un montón de aspectos de la vida para mí, pero de alguna manera la parte esta creativa que tengo yo no encontraba cobijo en mi familia, ¿no? Es una familia maravillosa, pero bueno, no es una familia, digamos, artística, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo tenía tantas cosas, sentía tantas cosas que no entendía, de las que no encontraba reflejo alguno fuera de mí, que empecé a escribir por necesidad. De hecho, todavía lo sigo haciendo por eso, ¿no? Porque necesito un espejo en donde mirarme. Y aún así, muchas veces, no sé si pariré otros 7 poemarios, no terminaré de encontrarme ahí quizás, pero sí, por eso empecé a escribir, para entender la vida, mi vida esa de los 12 añitos, sí.
Y en tu primer libro juntasteis poemas que llegaban, bueno, desde ahí, desde los 12 años hasta, ¿no?, hasta ese 2015 que salió el libro. No sé, ese primer libro era un poco quizás, más antología que este, se puede decir.
Sí, totalmente. El primero, Gramática Salvaje, es una antología, recoge los primeros poemas que están, son de cuando yo estaba en el instituto, tenía 15 años creo cuando los escribí, y eran surrealistas casi, son muy curiosos. Y luego hay una recopilación que va hasta los, yo diría hasta los 38, 39 años, cuando volví de mi estancia de muchos años en Holanda, sí, y es cuando lo escribí.
En esa Gramática Salvaje, en uno de los poemas, dices: estoy desprendiéndome de cada palabra inútil. Y en este libro parece que has quitado muchas palabras. Es como, ¿no? Como son los poemas, son, a diferencia de aquellos, son como más chiquitos, con menos palabras.
Sí, qué bueno. Es bueno porque yo ayer también estaba releyendo y me encontré con ese poema que me encanta, el de estoy desprendiéndome de cada palabra inútil. Ese poema abrió como una nueva fase en mi vida. Y yo creo que este, lo que queda de nosotros, es lo que ha surgido después de esa segunda fase de mi vida, ¿no? Y es verdad que en Gramática Salvaje volqué todo lo que tenía, ¿no? Lo que podía expresar en ese momento. Y era la primera vez que realmente abría el pecho, ¿no?, completamente y escribía. Y además sabía que iban a editarlo, ¿no? Y era mi sueño. Y en lo que queda de nosotros, yo he querido escribirlo y he querido que saliera a la luz también, pero esta vez he pulido completamente mi voz, efectivamente, y me he desprendido lo que yo pensaba que era cada palabra inútil, que no sé si me he desprendido demasiadas, porque es verdad que me han dicho que
son poemas... Rápido, que se acaba rápido.
Sí, me han dicho: ¡jo!, me he quedado con las ganas, se acaba muy rápido. Y pues nada, pues tendré que escribir más, ¿no?
El libro comienza con esa dedicatoria a la anchove y lo siguiente que nos encontramos es una preciosa cita de Frida Kahlo.
Frida me gusta mucho, por muchas cosas, ¿eh? Pero me gusta sobre todo como mujer. He tenido muchas referencias distintas a lo largo de mi vida y no sé, me identifico bastante con ella, si se puede decir, por favor. Porque yo te cielo, eso que dice ella, ¿no?, de yo te cielo, me apela muchísimo también a mi forma de escribir. Yo a veces me gusta inventar también verbos, ¿no?, porque las cosas que me vienen y que siento, no encuentro la palabra exacta para expresarlas. Y yo creo que Frida, cuando escribió esto, le estaba pasando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo te cielo es, dice tantas cosas, ¿no? Depende quién lo lea y en qué momento. Eso es una cosa que a mí me gusta al escribir también, ¿no? Dejar como muchos caminos.
Y esa capacidad, ese superpoder de inventar palabras y que signifiquen, que le den sentido a cosas, eso es maravilloso.
Sí, es. Bueno, yo creo que, yo suelo decir, todo el mundo tiene como un talento, ¿no? Talentos a veces muy extraños. Y lo que se siente a veces cuando escribes, si te gusta escribir, si es que las palabras te vienen a ti. Es como si te tocaran y te dicen: hey, mira, estoy aquí y tal. Yo he sentido eso a veces cuando escribía así, es muy agradable.
Claro, y una maravilla, porque no tienes que hacer nada más que cogerlas, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, ese es como, es un amor recíproco, sí.
Si entramos en el libro ya, si entramos en esos poemas, aparece, comienza, pues no sé, para lo mejor igual lo más duro al comienzo para no no asustarse. Lo peor de todo, vivir sin amor y acostumbrarse. Y ya, con eso ya, pues podemos dejar el libro ya. Así empieza, ¿no? Con ese primer poema.
Jo, y además, ahora que lo comentas, me lo ha dicho bastante gente. Me ha dicho, jolín, Leire, tú también cómo empiezas, ¿no? O sea, sí, sin perdón, sí. Y a mí que esa frase me parece... No me parece tan dura, ¿no? Me parece incluso esperanzadora, pero... Lo peor de todo es vivir sin amor y acostumbrarse, claro. Sí, es duro esto, ¿no?
Suena, pero bueno. No vamos a destipar los poemas, ahora si te apetece nos los lees, nos cuentas algunos. Sí. Al hilo de ese también hay otro por ahí que habla eso de que el amor, lo más parecido al amor es como perderlo. Esa otra parte de... Entonces, claro, pues sí. Desde ese punto de vista pues tampoco es tan mal acostumbrarse a vivir sin amor, pero bueno.
Bueno, yo cuando digo lo peor de todo es vivir sin amor y acostumbrarse, es porque precisamente creo que jamás debes acostumbrarte a vivir sin amor, ¿no? Eso es lo peor, es como la rendición. Entonces, ese poema para mí es como una sacudida para recordarte que no debes nunca acostumbrarte a vivir sin amor, ¿no? Y la otra cita de lo más parecido al amor es perderlo, eso yo creo que si cualquier persona que haya amado sabe que la intensidad de la culminación, digamos, del amor y la intensidad de la pérdida del amor son muy parecidas, muy parecidas.
Vamos a escuchar, si te parece, alguno de esos poemas. Vamos a descubrir a ver cómo es ese amor que aparece en este Lo que queda de nosotros. No sé si te gusta leer tus poemas o no te gusta.
Sí,
o
sí,
si
me
te
gusta.
Gusta.
Sí, bueno, sí, pues mira. Sí, me gusta, sí.
Mejor.
Son muy cortitos, entonces voy a leer unos cuantos, ¿vale? Y voy a empezar por este, ¿no? Que efectivamente dice así. Lo peor de todo es vivir sin amor y acostumbrarse. Casi prefiero desangrarme y rodar por los suelos, confundirme y mezclarme con la tierra. Quiero saltar más allá de ti, atravesar el espejo, dejar tras de mí una estela de preguntas, esperando tu respuesta. Se me ha escurrido un pensamiento, intenso y cristalino. Beso, tatuaje, beso, silencio de sonrisas, firme caricia detenida. Confieso, te hubiera hecho el amor. Despacio, de día, de nuevo. Este era para mi ama. Cuando tú ya no estés conmigo, vendrá la lluvia a visitarme. ¿Recuerdas cuánto disfrutabas ordenando mi melena? Recordaré las cosas más estúpidas y dolerán como acero ardiendo. Pero a menudo no nos sale un te quiero a tiempo y ya es tarde. Aún así, creo que me dejaré crecer el pelo y pediré a un vagabundo que me peine hasta el amanecer. Si vas a acabar conmigo, termíname. Empieza por los ojos. Llevo clavada tu mirada. Arrastra mis temores. Tú eres como agua. Pasas y refrescas. Yo amo más allá de lo razonable. Amo como una niña su primavera. Y ahora voy a leer de la segunda parte del libro. Otros tantos. Vivimos esperando a que nos salven, que nos rediman, que olviden nuestros deslices, que elijan el camino por nosotros, como si ser fuera una franquicia, como pedirle una tregua a la vida. Y este se está escrito en un bilbobús. Nos he contado que yo escribo muchísimo cuando estoy en tránsito, porque no conduzco. Entonces, siempre que estoy en el tren o en el autobús o cualquier sitio, suelo escribir. Y este está escrito en un Bizkaibus de Lantxobe a Bilbao. Podría colarme entre las copas de los árboles, como la luz de otoño cayendo en dorados destellos. Demasiado perfecto. La imagen sucumbe ante su propia belleza. Cuanto más real es este roce áspero de domingo de hojas caídas, tránsito nulo y mal comer y mal amar.
Yo tampoco conduzco y para ir desde Bilbao hasta mi pueblo, hasta Armincha, hay que coger el metro y luego un autobús. Son casi 2 horas de viaje y pena que no me ha dado a mí por escribir en mis viajes, porque vamos, con todos los que he hecho en mi vida, pues
sí.
Me hubiera escrito el Quijote.
Ya vamos, te digo. Pero bueno. Sí, así es. Mira, este es el que está por el Lantxobe. Dice así. Este amor destilado de alambique, gaviotas, óxido y nubes rosadas, desangran la memoria. Gota a gota este recuerdo trepanando, devolviendo al dolor a la niña eterna. Tengo que dejarlo aquí, el pellejo, el hacha, la culpa. He visto salir el sol a lo lejos. Es mejor así. Me voy mientras lo deseo. Y uno último.
Uno último que espero sea el último, porque el último es el primero es precioso, pero el último no sé cuál es. El último, pero a ver.
Hay uno que termina y dice: lo que queda de nosotros es lo que somos. Y no estamos preparados ni para la tormenta ni para el espejo.
Ese decía. De ahí sale el nombre de este poemario. Hay uno que no has leído. Bueno, charlar con la gente que escribe poesía, entre las cosas algunas que tienes, que puedes preguntar cosas que igual no has entendido y que te han... hay un verso a mí que me ha recordado a uno de Gioconda Belli, que a mí me encanta, aunque no lo entiendo muy bien, no sé si lo entiendo, ya no se lo puedo preguntar. Dice Gioconda Belli en un poema suyo: te vas, te venís y dejas anillos en mi imaginación. A mí siempre me ha encantado ese poema, que no sé muy bien lo que quiere decir, pero hay uno tuyo que dice: te vas y me dejas, haciendo círculos, dibujando silencios.
Te vas y me dejas. Porque, a ver, yo escribo muchísimo con imágenes. Cuando yo estoy escribiendo, antes, después, durante... no lo pienso demasiado, sino que tengo como una imagen dentro y esa imagen apela a las palabras y entonces las palabras salen, ¿no? Entonces este poema empieza con esa sensación, ¿no?, de que alguien te deja ahí, ¿no?, como en un rincón, en una esquina. Y entonces, claro, yo me veía haciendo círculos, andando en círculos sobre mí misma, ¿no?, y dibujando silencios con el corazón. No puedo explicarlo de otra manera. ¿Sí?
No sé si podemos leer ese para...
Sí, a ver dónde está. Espera. Sí, bueno, creo que tiene... Es un poco sarcástico, pero es bonito. Dice así: me has abandonado en la única esquina, en este ángulo recto. Te vas y me dejas, haciendo círculos, dibujando silencios. Alguien sobra en este triángulo y no soy yo. Sencilla trigonometría emocional.
Pues ahí está, y con esa sonrisa que bueno, no se ve, se adivina en la radio. Nos vamos a quedar. Lo que queda de nosotros es lo que somos, dice el verso. Lo que queda de nosotros es el título de este poemario. Por cierto, la portada también es un precioso cuadro. Además que va muy, yo creo que con el tono del libro también. El Gallo de Oro ha publicado este libro. Y en torno a lo que somos, pues comenzamos o terminamos hablando como comenzamos, hablando de ese encanto por la vida y ese estar encantada por la vida, sí, que no es poco y que se transmite en el libro también, en tu poesía. Muchísima suerte, Leire.
Es que ricasco.
Y gracias por haber venido hasta aquí, hasta
a ti, gracias,
Mar de Foguitos. Y nada, a por el próximo.
A por el próximo.
Primero a disfrutar este, claro.
Sí,
por favor. Que acaba de salir, hace nada.
Sí, venga, es que ricasco.
Suri, agur, chao.
Agur.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Si nos acostamos con los pies hacia la cabeza de la cama, soñamos al revés.
Pues no es un mal plan para esta noche. Probad a ver qué tal os va. Los pies en la almohada y la cabeza para el otro lado y a ver esos sueños del revés, pues qué tal os sientan. Hasta aquí nuestro Mar de Fueguitos de hoy. Nos vamos a quedar en esa isla que tanto nos gusta, en la que no hemos estado, pero que tanto nos gustaría algún día poder visitar, o al menos si lo hemos hecho, con su música, con esta música jamaicana. 50 años de estos tres discos, de este recopilatorio de Trojan History, de la casa de discos Trojan Records, se acaba de reeditar el disco 50 años después y nos quedamos para despedir hoy este Mar de Fueguitos con una canción de 1968, del año en que nacimos, y es un dúo, se hacían llamar The Tenors, y estaba formado este dúo por George Cliff Murphy y Maurice Professor Johnson, y en esta canción, grabada en 1968, les acompaña Tommy McCook y su banda de Supersonics. Esta canción se titula Tengo que sacarte de mi mente. Con ellos nos quedamos en Jamaica, bailando, calentitos, disfrutando. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Yeah.